Vuelve a brillar, Fernando, este si no es broma, no saben la cantidad de brillantina que este cristiano tiene en la cara.
Y la cantidad de baños que me di de ayer a hoy todavía.
La cara te falta todavía.
Esponja de aluminio.
Sí, no sé, pero de ahí hay brillantina.
O sea, Fernando, que a Socorro, la maquilladora del canal, en lo que sé cuando llegó.
No, no, además ayer se vio particularmente...
Venís lleno de brillantina de saludar artistas amigos y tienen que maquillarte para que puedas hacer plan.
No, no, ayer particularmente habló bastante mal de mi madre, yo no sabía que la conocía, porque llegué 10 minutos antes de que empezara el programa lleno de brillantina, me toca hacer un baño crema antes.
Ahora, ese curro te funciona nomás cuando carnaval, porque si en julio llegas
lleno de brillantina...
No, no puedo llegar en mi casa.
Por eso te iba a decir.
Ojo, ojo, porque he tenido una propuesta para cantar en invierno con una murga.
Sí. Bueno, o sea que te vas a pintar la cara.
Me voy a sacar las ganas. Bueno, esto pasaba en el teatro de verano. Ayer estuvo la Catalina y un par de cuestiones referidas a este fenómeno antes de poner un
montón
de
ganas.
Y ahí, ¿no? En realidad sería muy
Yo les decía que hace horas que le preguntamos eso a Fernando Tetes, porque seguramente ustedes del otro lado dirán, che, ¿quién gana? ¿Cuándo va a decir
que por
gana?
Ejemplo, yo creo que
Fernando se mantiene como...
Me parece... No, no puedo decirlo porque no puedo decir exactamente nada, porque en realidad hoy va Colomina Chico a la Sañada, que también están peleando ahí.
Y también ahí
se ve que está Magro. Y si querés que sea más Che, también va a estar ahí peleando. Entonces me parece que como una falta de respeto a Colomina Che, que todavía no cantó. Pero ta, pero es de los mejores espectáculos del carnaval, sin duda. Y la mezcla de Queso Magro y Arrate Catarina hizo que las entradas se agotaran rapidísimo. Habría que ver cuál es el mecanismo ahí de las entradas. ¿Por qué se agotaron tan rápido?
Guerra de vendedor.
Sí, yo no estoy en contra de la reventa porque mientras no esté penada la reventa, por tanto hay que aceptarla. Ahora, me parece que tiene que haber mejores mecanismos de control de venta de entradas. O sea, a lo que voy es, a mí no me gusta pagar 800 pesos ni que le cobren a alguien 800 pesos por una entrada que vale ciento y pico, ¿no? Como estaban costando ayer en la reventa. Eso es parte de demanda y bueno, y corres el riesgo de que nadie le compre y se claven, ¿no? Y bueno, y siempre hay un inversor, vos le pones el precio que querés a las cosas que vendés. Lo que creo que está mal regulada es la venta de entradas y no quedó muy claro. Yo sé que se está escuchando a alguien de Daifu que parece calienta, pero a mí nunca me quedó muy claro cómo fue esto de que... Porque yo lo hice, yo llamé a las 8:30 de la noche, del día que se pusieron las plateas bajas a la venta de Daifu, me dijeron que había entradas a la venta a las 9:00 de la mañana del día siguiente, que era sábado, en Hábitat. Y fui al Hábitat de la esquina de mi casa, 9:05, entré, fui el primero en el Hábitat, que abrió a las 9, y me dijeron que ya no había disponibilidad, o sea, y contra lo que digo yo, como otra gente, pero bueno, es mi experiencia. O sea, me dijeron de la Expo que había entradas a la venta el otro día, con la venta cerrada en la Expo, y el otro día de mañana no había, o sea, hay algunas entradas ahí que no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Eso respecto a... Porque ayer hubo piquete, quería decir, que ayer hubo piquete en la entrada al presidente del jurado...
¿Argentino?
Sí, al presidente del jurado...
José Cotto.
A José Cotto, que vamos a escuchar más adelante, lo manosearon tanto a él como a su auto. Bueno, no querían dejar entrar a la gente, hubo un gran revuelo ahí en la entrada del Teatro de Verano. Hubo además una situación bastante agresiva por el tema de la falta de entradas, una situación bastante agresiva con los revendedores, con la gente que estaba ahí. Bueno, se venía abajo el Teatro de Verano. Ayer estuvo la Catalina... Y este primer premio del 2005 tiene un tipo que es de los mejores percusionistas de este país, Nicolás Armillo, que dijo, quiero aprender música africana, se fue a ir a Senegal, quiero aprender música cubana, se fue a ir a Cuba, quiero aprender música de Portugal, se fue a ir a Portugal. Y nunca tocó el bombo en una murga. Llegó en noviembre y se sacó las ganas de tocar con la Catalina. Entonces ayer bajó por tercera vez el Teatro de Verano. Entonces se terminó el concurso. Si vuelve la Catalina es para la ronda de los ganadores, primero o segundo premio. Se terminó el concurso. Entonces le pregunté al Nico Armillo, un tipo músico tan salado como él, bueno... ¿cómo eran las sensaciones después de haber concursado tocando un instrumento que él quería aprender y que de buenas a primeras lo aprendió con la presión del concurso?
Yo estoy seguro que eso no me lo olvido nunca más. Seguro, hoy lo estoy viviendo, entonces claro, no me doy cuenta. Todavía capaz que días estoy cansado y, o sea, desde noviembre que nos vemos todos los días, no fui un día a la playa, yo creo que sea, mi familia no la veo nunca y llegué en noviembre al Uruguay después de estar 6 meses afuera, hace 5 años que estoy 2 meses acá, o sea que extraño otras cosas, pero yo sé estoy seguro, sé que esto no me olvido nunca más en la vida, lo sé. Porque es increíble, es increíble. Lo quería hacer por algo que tenía tantas ganas. Y por suerte se me dio, y bueno, está, es increíble.
Bueno, parte de lo increíble que tiene para él haber tocado el bombo en Carnaval y en La Catalina es el grupo de gente que se formó dentro de La Catalina.
O sea, este grupo de gente también te lo hace muy fácil, ¿no? Que sea una experiencia así tan disfrutable, porque es una gente bien particular. Tanta gente, que sea buena gente todo el mundo, sano, yo qué sé, con la cabecita bien ubicada, con una actitud. El otro día justamente le decía a Tabaré, a él, que por cierto se le dije, el primer libro ahora lo puede decir al aire, de que claro, un tipo, yo no sabía que Tabaré tenía tanta fama acá en Uruguay ahora, porque soy poco tiempo, como te digo, pero es hiper, lo conoce muchísima gente, lo adora todo el mundo, es un ídolo de la ciudad y del país, y que el tipo tenga la habitación que tiene, el respeto que le tiene todo el mundo, viste, en la murga todo el mundo jode a todo el mundo le toca el culo a todo el mundo y tal, pero con Tabaré dice hay como un respeto, pero no respeto de que es mala onda, sino respeto de tipo que es tipo tranquilo, perfecto, bajo, humilde, y es difícil eso, es un guacho él.
Decía Nico Amecho, no está nunca en Uruguay, ¿no? Bueno, hay una cuestión ahí que es casi obvia, se está sacando las ganas de salir en La Catalina. ¿Es una experiencia única e irrepetible, como es en este momento en su alma, pero también porque nunca más va a tocar o va a salir de vuelta con La Catalina?
¿Va a salir de vuelta? Yo qué sé. Si hoy saldría de vuelta, pero no sé, yo qué sé, hice como en mi vida, yo qué sé. Y recién le dije, justo, recién me encontré con Ray, y digo, Ray, estoy esperando ofertas buenas de trabajo para que no te digo, me quiero quedar. Y tengo reuniones ahora, yo quiero la semana que viene en Intendencia con gente de cultura para... capaz de poder retomar algunas cosas que en algún momento se vieron que estaban buenísimas, bueno, y siguiendo acá en la vuelta, o sea, esto está bárbaro.
Y por último, en esta brevísima charla con Nico Nicho, él decía, me encontré con Rad y le dije, estoy buscando laburo para quedarme en Montevideo. Bueno, un laburo para Nicolás Arnicho, por ejemplo, es sacarse de ganas y ir tocando durante el año con la murga y hacer unos pesos.
O sea, La Catalina es mi laburo ahora para Montevideo, yo no tengo como nadie con la murga. Y ahora, cuando termina Carnaval, quizá una zafra de laburo buena de ellos también. O sea que yo sigo siendo el bombista de La Catalina. Hay un par de viajes ahí para trabajar, que probablemente los haga porque son buenos laburos. Y bueno, de ahí tocará Nico, que es el que me cedió el lugar. Pero después, no sé, se verá, no sé. Hoy lo estoy disfrutando todavía, creo que está buenísimo. Así que vamos a ver.
Está Valero, homenajeado por allí. ¿No tenés por ahí la música de Crónica TV, Ariel? No. Estaría bueno, pues, mira, pusiérate día. Después de la pausa, dinero, tráfico de influencias y hasta censura en el Carnaval.
¿Cómo no?
Espérenos 3 minutos, ya venimos. Tema y ahora es cómo hago para dar el tono. Gracias por esa música. Entre otras cosas, se viene tráfico de influencia, se viene censura,
se viene
el dinero y el Carnaval.
Vamos a arrancar.
Eso es por plata, señores.
Vamos a arrancar de poquito.
Dale,
vamos a arrancar de poquito. Arrancando. Estábamos en La Catalina. Pasamos de Nico Arnicho a Yomandú Cardoso, que es un poco el alma, ¿no? Vamos a arrancar hablando de los cambios que ha procesado La Catalina en este 2006. Pensando que necesariamente tenía que cambiar para que no se repitiera el esquema ganador y no fuera aburrido, porque además la cabeza de ellos es la de mantenerse cambiando.
Yo pensaba que, y sabiendo cómo la gente había disfrutado del espectáculo el año pasado, y a su vez con el tiempo cómo lo idealiza, ¿no? Porque en 5 años eso es el mejor espectáculo de la historia y ganamos por 600.000 puntos y entonces Mujica duraba 9 horas y la gente, y murieron personas de la risa, porque él, ¿no? Entonces, yo estaba muy ahí atento a ver qué pasaba con el espectáculo con respecto a la gente. Yo estaba muy convencido y al final del ensayo hicimos, eso puede ser que no dice más, parece que está más bueno, está más completo, que le encontramos la vuelta, que fundamentalmente es distinto, que nos queríamos zafar si o si el año pasado, del molde. Mantener el estilo, mantener la firma, pero que fuera otra cosa, ¿no? Por lo menos intentar una búsqueda estética distinta de los trajes. Del medio, de las músicas, de de la cuestión de estética y letrística. Y lo conseguimos, entonces quedamos súper contentos.
También hablando con Chamandú, estamos con la planta celulosa de fondo, ¿no?
Sí, se queriendo volver al Pado y encontrarse con la planta.
Sí, una cuestión que tiene una. Las vacas con gusto de jirafa. Bueno, este es el año después del primer premio de la Catarina. ¿Cómo es esa mochila que tenés que cargar después de que ganaste, demostrar que en realidad ganaste porque sos bueno permanentemente?
No tenemos la responsabilidad de que la gente nos está esperando, tenemos la suerte de que la gente nos está esperando. Entonces, bueno, vamos a romper los lomos para laburar y para que el espectáculo esté buenísimo. Y porque nosotros, quieras o no, no a estas dimensiones o a esta escala, pero estamos acostumbrados a que cada año tenemos que ser mejor, porque el primer año de Murda Joven estuvo bárbaro y entramos a las finales y el segundo ganamos y enseguida dimos la prueba de carnaval y pasamos la primera rueda, la segunda y entramos a la villa y cuando y fue la primer Murda Joven que le pasó eso y estábamos muy nerviosos y al otro año teníamos que salir de vuelta y entramos décimo y volvimos a entrar a la villa y el otro año ganamos con una velocidad tremenda. Y bueno, y este año estábamos un poco, la historia de la Catarina es un poco que tiene que mejorar siempre su espectáculo. Y como yo pienso que siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas que vas a mejorar si laburás y laburás en serio.
Bueno, nos vamos metiendo en temas de dinero. Antes, y para meternos en los tablados, que es una de las discusiones que hay, o uno de los distintos puntos de vista que hay, le pregunté a Samandú Cardoso por el tema del trabajo en los barrios, cómo lo vivía la Catalina, que ha hecho más de 120 tablados hasta ahora.
No, es increíble, Fernando. Los barrios, vos sabés que, por ejemplo, dos tablados municipales, hay tablados que lo hicimos tres veces, ¿entendés? Y hay que valorar, porque los tablados municipales te llevan una vez a todos, y cuando cumplen con todo, llevan al conjunto que pide la gente. Y yo de Madrid fuimos tres veces, y se partió al medio, y Manga fuimos dos, tres veces, y Rincón del Cerro vamos tres veces, y ya nos contrató para el domingo que viene. Y es increíble eso, porque la idea nuestra es hacer siempre lo más que podemos en todos los barrios, llegamos exactamente al mismo vestuario, intentamos meter todo lo que podemos, hasta más, porque incluso hay unas cosas de la celulosa que no van en el teatro, que van en los tablados.
Esos que volvieron atravesando el túnel del tiempo son los de Contramano, dirigidos por Gustavo Cabrera. Gustavo Cabrera es uno de los que tiene una visión crítica respecto a esta situación de la Catalina, que es el primer premio y es la murga que cobra menos junto con Queso Magro.
¿Y por qué alguien puede meterse en el bolsillo de otro?
No, pero la opinión es, bueno, la Catalina hace más tablados porque, una de las opiniones, ¿no? No sé si es la verdad. Porque cobra menos. Entonces,
¿y eso está mal?
No está mal, pero vemos las dos posiciones. Vemos primero la de Gustavo Cabrera, que en el balance económico y general del carnaval de esa noche, después de que ya prácticamente está terminado, hablaba sobre esta visión. Vamos a ver las dos visiones encontradas, porque las dos tienen cosas buenas.
Está complicada la cosa, porque, por ejemplo, hay conjuntos que están trabajando muy mucho y otros que están trabajando muy poco, ¿no? Entonces, y hay justificativos. En el caso, por ejemplo, de Catalina, que fue magro, coincide el bueno, bonito y barato. Porque tienen terribles espectáculos, pero cobran muy poco. Y eso, lo único que hace es, si yo fuera un empresario de carnaval, me relajo, me froto las manos. Cuando tengo productos de excelentísimo nivel, a muy bajo precio. Si quieres pensar un carnaval popular con baja tarifa, que puede ser una opción, arriba, pero vamos a bajar la entrada, vamos a bajar los servicios, vamos a bajar la Coca-Cola, la cerveza y todo lo demás, ¿no? Porque si no, lo único que estamos haciendo es el juego para agrandar las arcas de los empresarios. Me parece que esto es un negocio, como todos los negocios, lo tienes ahí para todas las partes, si no sirve, ¿no?
Adiós, 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 ¡hundo! Adiós, adiós, carnaval, justo perdido y jugar.
Para muchos la discusión es adiós, adiós, carnaval, se muere el carnaval, ¿qué pasa si no se lleva la gente al carnaval a los barrios? Un poco esa es la discusión de fondo. Acá va la visión de Chamandú Cardoso, ¿de por qué la Catalina cobra menos? ¿Por qué un primer premio con la gente que está, con la agrupación de Nico Amicho, de Tabaré Cardoso, por qué ellos cobran menos en este carnaval?
que es un primer premio y que cobramos menos, sí, porque es una propuesta nuestra, que tampoco te lo digo porque vos me lo pensaste, pero a mí me gusta mucho hacer esa bandera, pues es una propuesta nuestra. A mí me parece que de algún lado, no puede ser que los hablados salgan 80 o 90 pesos en la hora. No puede ser. Los espectáculos lo valen, los empresarios arriesgan mucho, ¿verdad? Y no siempre ganan. No me parece que sean magnates multimillonarios del carnaval, los dueños de hablados. Arriesgan mucho, hacen una apuesta de visión muy valiosa. Pero había que buscar la manera entre todos, entre los empresarios, entre los carnavaleros, entre nosotros. Nuestra propuesta fue eso. Y decir, bueno, un primer premio puede quedar 6.000 pesos. O sea, 5.400 nos necesitamos. ¿Se puede? ¿Cómo? Bueno, no sé, laburando desde el lado del sponsor, saliendo como loco a buscar el sponsor, a buscar la manera de laburar durante el año, juntar nosotros. Todo el año, todos los toques dejamos plata para la muda. Todos los toques dejamos plata para la muda. Absolutamente todos los toques que tuvimos en el año. Tenemos la suerte de que... Decía, ah, qué vivo, el letrista sos vos. ¿Ah? Yo tengo la suerte de que, además, Cabaret no cobre por su trabajo. Cobrar solo por salir en tablado. ¿Qué cabrito están cuando cobre por su trabajo? Que Hugo Villán, que es uno de los mejores coristas del carnaval, sino el mejor, aceptó laburar en cooperativa con nosotros y cobra por tablado. 150 pesos por tablado cobró Villán con nosotros. Y con otra gente no cobra eso, y está bien, y porque él cree en ese proyecto y hace esa sección con nosotros. Freddy González, figura murga, tantas veces cobra eso con nosotros. Ah, que vivo. Bueno, yo le planteo esto a esa gente. Mi proyecto es este, este y este y este y este. Capaz que viene por ahí. Capaz que nadie lo ve, nadie lo nota.
Parte de la discusión, ¿no? ¿Por qué 7.001 y 5.500 y 5.800 otro? Pero... Para terminar, este tema, este es un proyecto conceptual de carnaval de la Catarina, este es el concepto que tiene la Catarina del carnaval y hacia dónde tiene que apuntar, y que pueden caer como giles si ellos lo admiten.
Pero la demasiado decíamos una cosa, si vos no cambias algo, no cambia nada. Nosotros tratamos por eso. Capaz que perdemos, ¿eh? Y capaz que los tipos nos lucran y somos unos giles nosotros. Pero es fiel ser un gil y haber intentado algo y no ser un vivo y quedarme quieto, ¿viste? Me parece que es una punta. Bueno, nosotros planteamos eso. Vamos a buscar un sponsor grande, vamos a traer a la gente grande al carnaval y vamos a solucionar el tema por otro lado. No sé, eso es lo que nosotros proponemos. También respeto al otro. Respeto la plata que ayer yo no me meto en el bolsillo de nadie. Está muy bien que tal mundo cobre 7.300 pesos. Y está muy bien que me hayan dicho, me parece que tengo que cobrar 7.300 pesos. Y está muy bien que no me hayan... roto los huevos con que tenía el gorro más y que entendieran los compañeros y los directores de ATU, nos aceptaron la propuesta, nosotros como queríamos cobrar menos, algunos nos dieron su punto de vista, este que vos decías, por ejemplo, muy entendible, y no me parece que seamos los mártires ni los super buenos, es una propuesta diferente a las otras, a mí me encanta, y es la contribución que tenemos nosotros para no encarecer el carnaval, llevar un espectáculo digno, barato. A los barrios mejorados. Me parece que es un facilismo decir que hacemos mucho traslado porque cobramos barato. Pero no solamente por eso. Capaz que sí, también, pero no solamente por eso.
Bueno, viene arriba todo el mundo del teatro, verano, arriba, 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 arriba.
Ahora después vamos a escuchar a Mario Horta con el tema del dinero de Burrumines. Esta discusión se planteó varias veces, entre otras cosas también, bueno, porque la Catarina consiguió un esfuerzo muy fuerte que fue la Cámara de Industrias, por ejemplo, que generó un montón de discusiones, ¿no? Esa ida a buscar sponsors grandes. No voy a decir el nombre, pero quiero hablar de un tema de censura, porque en realidad ayer me enteré medio de rebote.
Yo pensé que, a la vuelta de la democracia, el tema de censura en el carnaval no existía. Claro, no es una censura letrística,
claro,
pero es una censura de otra manera.
Comunicacional.
¿Cuál fue?
Porque la empresa tiene los derechos de televisión, que Stenfield tiene, por contrato, le da al director una copia de la actuación del conjunto, para que la tenga. Bueno, a una murga, en la primera rueda, como hablaba mal de Paco Casal, le dieron la actuación cortada. Y obviamente protestó el director de esa murga y le dieron la de la segunda ronda. Para tenerla completa, porque el tipo tiene derecho, si es que cantó, a tenerlo completo. Más allá de que podía ser para difundir o no esa copia que te daban, pero se la dieron cortada. Y también han sugerido que sacara de la letra parte en la que se hablaba de la madre de Paco Casal. Estamos hablando del año 2006, ¿no? Y estamos hablando de que ya no existe la Comisión de Actos Efectivos, pero no sé cómo se llamaba, aquella de... Que durante una época tuvo militares, después tuvo algunos civiles de la dictadura cívico-militar, pero a veces nos olvidamos de los cívicos.
Proceso,
cívico-militar. Así que bueno, como se verá durante este año también, más allá de que hay otras murgas, por ejemplo Araca, y voy a decirlo porque no es el caso, Araca directamente dice, ya mataron al fútbol y van a matar al carnaval, hablando de Sánchez, ¿no? Y del grupo Casal y demás. Pero bueno, a una murga le dieron la actuación cortada porque hablaba mal de Casal.
Yo pensaba, digo, esto es un tema entre privados. Hay una cosa muy grave que tiene que ver con eso comunicacional. Pero de última es un problema entre privados. La ECU es una asociación privada. Claro. En todo caso, podría tomar el caso como propio y ver con quién es su socio en este negocio. Si contento y bueno, dice, mira, así no va. Pero de última estoy pensando, algo que es público, como es la Intendencia Municipal de Montevideo, que de última presta el Teatro de Verano para que se haga, tiene todo el desarrollo del concurso social de carnaval, del sustento de la Intendencia de Montevideo, frente a un caso como esto, por lo menos, de oficio debería intervenir.
No, no, decir algo, ¿no? Me enteré de rebote y me llamó mucho la atención.
Es verdad, porque mirar para el otro lado es como apañar esa situación.
Claro, claro. Y bueno, se supone que salió de la Intendencia esa etapa de censura, ¿no? Último tema de dinero. Mario Horta, ex jugador de fútbol, representante de futbolistas, hijo del famoso Tucho Horta, director de los Gavis, sacó un conjunto de parodistas. Como habitualmente no se habla de plata en cantidad, acá el Samandú Cardoso habló de dinero, Gustavo... Bueno, ¿qué pasa con los parodistas? Preguntamos a Mario Horta, ¿qué pasó con sacar un conjunto de parodistas por primera vez con lo que implica de gasto eso? ¿Quedaste adentro o no quedaste adentro? ¿Fue una buena experiencia? Hablemos de plata.
Yo tenía bien claro que el primer año, o sea, hubo mucha gente que nos apoyó, muchos sponsors que nos apoyó. Por supuesto no llegamos a cubrir el presupuesto. Yo por eso te decía que calculaba 80 tablados para más o menos, sacando cuenta, entrando en la liguilla, terminando en posiciones de privilegio para poder agarrar un buen premio. Quizás empataba, pero yo esto lo hago porque lo siento, porque me gusta, no conozco el tema de sacar diferencia económica, porque lo mío es otra cosa, estoy en el fútbol. Incluso este año, hasta el momento, tuve que poner plata en mi bolsillo para paliar muchas cuentas de cosas que lleva el conjunto. A mí me sale sacarlo a la calle $20,000, y no es cuento, sale eso. Y bueno, conseguí 5, o sea que estoy 15 abajo. Pero bueno, de a poco, cuando se ha hablado con algún sponsor, con alguna ayuda, la hemos ido llevando. Ahora esperemos estar bien posicionado con el tema del premio para poder apalear y ver, hacer números finales y ver cómo queda la cosa. Pero yo estoy muy contento y yo sabía que el primer año no iba a ser fácil.
Ahí estaba Mario Horta hablando de Urromino, $20,000 sacaron un conjunto de paradistas que tiene entre otros a Miguel Pendota Menezes, ¿no? O que tiene como base a Miguel Pendota Menezes, más allá de que hay algunos grises que salieron en Ciranos, de Sanín Ibáñez y demás, ¿no?
Hacemos una pausa, seguimos hablando de carnaval, sobre todo de cara a la noche de mañana.
A la noche de mañana.